La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El expresidente Donald Trump fue procesado y fotografiado en una cárcel en Georgia dentro del caso de las elecciones 2020. La gobernadora de Nueva York pide ayuda al gobierno del presidente Biden para atender la crisis de inmigrantes. Y el Pentágono confirma que entrenará a pilotos ucranianos para pilotar los aviones F-16. Hoy es viernes 25 de agosto de 2023, soy Judith Martín y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Donald Trump fue arrestado el jueves y fue liberado bajo fianza. Enfrenta 13 cargos criminales en Georgia que incluyen crimen organizado. Y el exmandatario insiste en su inocencia. Desde Atlanta, informa Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América a Georgia.
El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue arrestado y procesado en la cárcel del condado de Fulton este jueves en la noche, a donde llegó después de desplazarse en su avión privado desde Nueva Jersey hasta Atlanta. Durante los primeros minutos en Georgia, se reunió con su nuevo abogado, quien lo acompañó hasta la cárcel. Fue llevado con la ayuda de la policía local y la escolta del servicio secreto. Durante 20 minutos estuvo dentro de la cárcel y este fue el tiempo que tomó el procedimiento, mediante el cual se le abrió una ficha de arresto, se tomaron sus huellas digitales y por primera vez Donald Trump se le hizo una fotografía de proceso judicial, la cual ya se ha dado a conocer. En esta se le ve serio mirando a la cámara. Sin embargo, en las tres ocasiones anteriores, en Miami, así como Nueva York y la capital de los Estados Unidos, el exmandatario no había tenido que tomar esta fotografía. Donald Trump regresó al aeropuerto en las horas de la noche antes de partir para Nueva Jersey, dijo.
Realmente creo que este es un día muy triste para Estados Unidos. Nunca debería haber sucedido.
Asimismo, el expresidente de los Estados Unidos, quien no tomó ninguna pregunta de miembros de la prensa, aseguró que iba a luchar en contra de estos cargos. El caso continúa esto después que durante las últimas horas uno de los acusados pidiera un juicio expedito. Esto llevó a que la fiscal Fannie Willis presentara una moción mediante la cual aseguró que podría ella iniciar el juicio el 23 de octubre del 2020. Sin embargo, el nuevo abogado del expresidente de los Estados Unidos indicó que ellos quieren separar el caso. Algo que había mencionado la fiscal es que le gustaría poder hacer el juicio de este caso en conjunto. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Atlanta.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
En tanto, la constante llegada de inmigrantes a Nueva York motiva la solicitud de la gobernadora del estado a pedir ayuda federal para enfrentar la crisis, informa Yoconda Tapia.
A un año del inicio de la llegada de inmigrantes a Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul reiteró su pedido al gobierno del presidente Joe Biden para adoptar órdenes ejecutivas y ayudar a su estado a absorber una oleada de inmigrantes internacionales que han agotado los recursos y llenado los refugios para personas sin hogar. En un discurso que pronunció el jueves, la gobernadora Hochul confirmó esa gestión que tiene como objetivo evitar un empeoramiento de la crisis. Envié una carta a la administración Biden solicitando formalmente que se tomen acciones ejecutivas para enfrentar la crisis de inmigrantes en Nueva York. Nuestro estado, y especialmente la ciudad de Nueva York, han soportado este peso por mucho tiempo. En la carta, Hochul pide al mandatario agilizar los permisos de trabajo para los inmigrantes y proporcionar recursos financieros para ayudar a atender a los aproximadamente 100,000 solicitantes de asilo que llegaron al estado en el último año, en su mayoría a la ciudad de Nueva York. La realidad es que hasta ahora nos la hemos arreglado sin un apoyo sustancial de Washington, y a pesar de que se trata de una cuestión nacional y de hecho inherentemente federal, dijo Hochul en el discurso que pronunció en Albany. La petición central de la carta de la gobernadora es que el presidente Biden acelere el proceso burocrático de meses de duración mediante el cual los inmigrantes pueden obtener permisos de trabajo y ganar suficiente dinero para no recibir asistencia pública. En tanto, los republicanos critican la lentitud de autoridades demócratas en el estado de Nueva York. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En otra información, el clima extremo que viven algunas regiones de Estados Unidos no da tregua y son múltiples las consecuencias que los estadounidenses deben padecer por esta razón. Es el caso de Houston, la ciudad más grande de Texas, donde sus residentes han debido soportar rachas de varios días de intenso calor y donde los termómetros marcan temperaturas superiores a los 40 grados centígrados. Esto ha hecho que el consumo de energía en esta parte del país se dispare ante la necesidad de sus habitantes de usar los aires acondicionados a su máxima potencia, no solo en el día, sino en la noche cuando el calor no da tregua. Por esta razón, el Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas ha instado a más de 26 millones de usuarios a que conserven energía voluntariamente a fin de evitar extensos cortes programados, ante la incapacidad de las empresas prestadoras del servicio para satisfacer la alta demanda. Una situación que ya se vivió en 2021, cuando una tormenta mortal dejó millones de personas sin electricidad, agua y calefacción durante varios días, mientras los trabajadores de la empresa de servicios ERCOT luchaban por restablecer la red. Vale la pena resaltar que la red eléctrica de Texas, a diferencia de otras en el país, no está interconectada con sistemas de otros estados, lo que limitaría la opción de importar miles de megavatios de regiones vecinas. Este fenómeno además afecta directamente el bolsillo de los usuarios, quienes han visto cómo los costos de sus facturas han aumentado considerablemente en los últimos meses. Pero Texas no sería el único estado que podría tener deficiencia en el servicio eléctrico. El operador independiente del sistema Mid-Continent, MISO, que supervisa la red que atiende a 45 millones de personas en 15 estados, desde Minnesota hasta Luisiana, lanzó una alerta ante la posibilidad de futuros cortes.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Estados Unidos pronto comenzará a entrenar a ucranianos para volar y mantener aviones de combate F-16 en apoyo del esfuerzo internacional para desarrollar y fortalecer las defensas a largo plazo de Ucrania.
El anuncio correspondió al general de brigada de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Pat Ryder, quien ofreció más detalles sobre el entrenamiento de pilotos ucranianos en territorio estadounidense, concretamente en la base de la Guardia Nacional Aérea de Morris, en Tucson, el estado de Arizona. Tan pronto como octubre, los pilotos ucranianos aprenderán a manejar los ingeniosos cazabombarderos multiusos F-16 y se espera su llegada a Estados Unidos en septiembre, tiempo durante el cual aprenderán nociones de inglés necesarias para pilotar los aviones. Ryder, el alto funcionario militar, no ofreció cifras, pero sí dijo que serán varios pilotos y decenas de entrenadores. En tanto, otros países aliados europeos como Dinamarca y Países Bajos también se han comprometido al envío de estas aeronaves de fabricación estadounidense, y en esta ocasión el proceso de entrenamiento tendrá lugar en Rumanía. Paralelamente, los servicios de inteligencia estadounidense afirman que fue una explosión intencionada la causante del siniestro del avión en el que supuestamente viajaba Yevgeny Prigozhin, el jefe de Wagner, el grupo de mercenarios prorrusia. Según determinó una evaluación inicial, Prigozhin fue probablemente el objetivo de ese ataque, mientras desde el Pentágono afirman que la explosión coincide con el largo historial de Putin de intentar silenciar a sus críticos.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en Buenos Días América, la actualidad continúa. En la semana de celebración del Día Nacional de la Radio, legisladores estadounidenses se mostraron preocupados por la posibilidad de retirarlas de los nuevos vehículos. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
Esta semana Estados Unidos celebró el Día Nacional de la Radio, reconociendo su invención como una forma esencial de comunicación masiva. La invención de la radio se le atribuye a Guglielmo Marconi. Sin embargo, se dice que Nikola Tesla fue el primero en demostrar un dispositivo de radio en 1893. Sin embargo, más allá de la recordación y homenaje a la radio AM o amplitud modulada, el Subcomité de Comunicaciones y Tecnología de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes realizó una audiencia sobre el valor de la radio AM y las posibles consecuencias si no se incluye en vehículos nuevos, especialmente los eléctricos. Legisladores republicanos y demócratas expresaron su preocupación, como dijo el senador demócrata por New Jersey, Frank Pallone Jr.
Las estaciones de radio AM desempeñan un papel crítico en las comunicaciones. Sé lo importante que puede ser la radio durante una emergencia como la de octubre de 2012, cuando la supertormenta Sandy golpeó Nueva Jersey. La radio fue y es fundamental para mantenernos informados.
Por su parte, la senadora republicana por Tennessee, Diana Harshbarger, coincidía.
Quitar las radios de los coches es una mala decisión por parte de los fabricantes de automóviles. La mayoría de la gente de mi distrito conduce en sus vehículos o camiones por muchas horas. La radio es su único vínculo para informarse.
En el 2022, el 82% de los estadounidenses de 12 años o más escucharon radio terrestre en una semana determinada. Elegimos nuestra estación favorita y nos identificamos con su programación. Su música nos transporta al pasado y también nos actualiza cada día. Si bien fuimos cambiando las estaciones de radio a medida que transcurrieron las etapas de la vida, siempre estuvo allí, como compañera fiel. Junto a la radio, celebramos las noticias, información, música y un sinfín de historias, desde las tradicionales a batería hasta las digitales, las de internet y las de aplicaciones. En la Semana Nacional de la Radio, la homenajeamos y reconocemos. Una amiga y aliada de nuestra vida que nos seguirá acompañando por siempre. Y desde La Voz de América seguiremos ofreciendo nuestra programación cada día. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Somos La Voz de América desde Washington, D.C.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura advirtió que cualquier nuevo golpe por efecto del fenómeno del Niño en las regiones agrícolas de América Latina tendría un impacto devastador para sus poblaciones. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Durante 2022, alrededor de 17.800.000 personas en Latinoamérica experimentaron niveles de inseguridad alimentaria aguda en condiciones de crisis o emergencia, es decir, pasaron hambre según el Reporte Global de Crisis Alimentaria. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, advirtió que el hambre ha aumentado en la región y está vinculado a un deterioro de los medios de vida. La agencia señala que para las poblaciones rurales de la región, cualquier golpe por efecto del Niño tendrá un impacto devastador. Rodney Martínez, representante para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de la Organización Mundial Meteorológica, presentó las proyecciones actuales sobre el fenómeno del Niño.
Concretamente, septiembre, octubre y noviembre, para la parte de Centroamérica y la parte del norte de Sudamérica, podemos observar que los modelos convergen en mencionar condiciones por deficitarias de lluvia.
En ese sentido, la FAO ha lanzado un plan de respuesta y acción con el objetivo de movilizar $36.800.000 para proporcionar asistencia a las comunidades vulnerables en América Latina. La agencia señala que desde junio de este año ya comenzaron a tomar medidas para mitigar posibles impactos de este fenómeno climático en los medios de vida agrícola y en la seguridad alimentaria de países como Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Jun Eoson, economista del Centro Global de Información y Alerta Temprana de la FAO, explicó:
dado el alto nivel de pobreza rural y el gran número de pequeños productores, la disminución de las cosechas podría reducir los ingresos de los productores y elevar los precios.
Según los expertos, el Niño es un fenómeno atmosférico causado por el calentamiento gradual del Océano Pacífico. Sala de redacción, Voz de América.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. El alto nivel de desempleo sigue repercutiendo en las condiciones de vida de los hondureños y continúan pidiendo al gobierno para la aplicación de estrategias junto con los empresarios que garanticen fuentes de trabajo. Informa Óscar Ortiz.
Más de 2 millones de hondureños sufren actualmente altos niveles de desempleo en el país como consecuencia de la falta de generación de puestos de trabajo y una mayor inversión tanto nacional como extranjera. Según el informe de empleo elaborado por el Departamento de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, las micro, pequeñas y medianas empresas son el sector que más puestos de trabajo generan. Pero ante el aumento del costo de la canasta básica derivado de la escalada en el precio de los combustibles y de los insumos, ha reducido la contratación de mano de obra. Desde la Central General de Trabajadores de Honduras, su secretario general Daniel Durón explicó que la condición de vida para los trabajadores cada vez es más difícil.
Hay que agregarle algunas cosas a cualquier propuesta de desempleo que es gravísimo en el país y que obviamente son de los puntos más importantes socialmente hablando, pero necesitamos un empleo digno. El tema del ingreso, los trabajadores hondureños, el 78% ganan menos de 11.000 lempiras mensuales.
Gabriel Molina, del programa Empresas Sostenibles del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, explicó que es urgente que desde el gobierno garanticen políticas que permitan la generación de fuentes de empleo.
Y esas personas pierden un empleo, pero además pierden la protección social, la seguridad social. Eso es terrible para la sociedad, porque disminuye o deteriora más la calidad de vida del hondureño.
Otro aspecto para considerar es que en 2022 Honduras ocupó el puesto número 82 de 146 países en donde las mujeres enfrentan condiciones desfavorables para acceder a un empleo y también sufren la falta de oportunidad, así como ocurre en otros países y es la principal razón por la que deciden migrar irregularmente. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
En tanto, el Parlamento de Venezuela, de mayoría oficialista, designó a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El Parlamento de Venezuela, de mayoría oficialista, designó y juramentó a la nueva Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral, conformada por 13 rectores principales considerados afines al gobierno y 2 afines a la oposición. Elvis Amoroso, Rosalba Gil Pacheco, Jaime Nogay, Carlos Quintero y Juan Carlos del Pino son los nuevos rectores principales del ente electoral que organizará las próximas elecciones en Venezuela, entre ellas las presidenciales previstas para 2024. Tanto Amoroso como Quintero están sancionados por Estados Unidos. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, calificó la designación del CNE como una buena noticia.
Podríamos haber dado una muestra de sectarismo y haber desarrollado un Consejo Nacional Electoral que solamente respondiera a algunas toldas políticas, pero esa no fue la instrucción que nos planteamos desde el primer momento, esa no fue la orientación que nos dio nuestro presidente del Partido Socialista, el presidente Nicolás Maduro.
Consultado por La Voz de América, el politólogo Ricardo Ríos, presidente de la consultora Poder y Estrategia, considera que se trata de un organismo orientado a desalentar el voto.
Estamos hablando de Elvis Amoroso, que primero, bueno, sin ningún rubor pasa de la Contraloría General de la República, que es un poder del Estado, a otro, presidiendo en este caso el CNE, además habiendo sido diputado de PSUV, con un estrecho vínculo con la pareja presidencial, que además es la Contraloría General de la República que inhabilitó a la principal candidata opositora, es sin duda alguna un CNE espantavoto.
En tanto, la Fuerza Armada Venezolana ratificó su lealtad al presidente Nicolás Maduro y advirtió que actuará de manera firme y decidida ante presuntos llamados golpistas y desestabilizadores por parte de sectores extremistas de la oposición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en tanto, más de 150 saqueos y 96 detenidos en distintas provincias argentinas en medio de la campaña política y la grave crisis económica, y el gobierno acusa a grupos de desestabilizadores que buscan generar violencia. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles.
El gobierno argentino puso en alerta a las fuerzas de seguridad policiales y de Gendarmería Nacional, unificó el trabajo entre la justicia federal y ordinaria y coordinó medidas con las organizaciones de comercio, luego de saqueos, robos en banda y enfrentamientos con la policía en todo el país que se registraron en los últimos días en supermercados y comercio. El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, dijo que esta situación no es casualidad que se produzca en medio de la campaña electoral para las presidenciales de octubre.
No es una casualidad, no es un tema como el que desgraciadamente alguna vez vimos, porque las necesidades acuciaban y obligaban. Acá había una vocación de generar alguna suerte de conflicto.
Mientras, una de las principales candidatas a la presidencia por la oposición, Patricia Bullrich, señaló que el país está en medio del caos económico y no hay autoridad.
Pero claro, la inflación no planificada, el aumento de los precios desmesurado y el caos que tiene el país, que no tiene presidente, que no tiene autoridades. De Argentina hay un desgobierno, la gente está sola.
Los comerciantes bajan las persianas o no trabajan, atienden a través de rejas o hasta se han defendido con armas de fuego ante los delincuentes que atacan.
Ya viví otro saqueo, pero igual, lo vivís mal porque hoy por hoy está mucho la agresión. No es que te saquean las cosas, es que te golpean. Esto no es hambre lo que está pasando, porque si vos ves los videos de ayer, nadie se llevaba comida, era todo bebida. Entonces, ¿dónde está el hambre? Vos no vas a comer un secarropa o un termotanque como pasaron que se habían llevado.
Grupos de fiscales y jueces coordinan acciones para compartir información de las investigaciones y aplican las penas más duras posibles. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los Lakers de Los Ángeles develarán una estatua de Kobe Bryant fuera de la arena en el centro de la ciudad el 8 de febrero. Los 17 veces campeones de la NBA anunciaron el plan el jueves para honrar a Bryant, el cuarto máximo anotador en la historia de la liga e ídolo de la franquicia durante 20 temporadas. Bryant y su hija Gianna fallecieron cuando el helicóptero que les trasladaba se estrelló en enero de 2020. Bryant participó en la planificación inicial de la estatua tras retirarse en 2016, según los Lakers. Es el sexto exjugador de los Lakers y séptimo empleado del equipo que recibe el honor con una estatua en la llamada Plaza de las Estrellas, afuera de la arena, sede del equipo desde el año 1999. Y la Copa Mundial de Baloncesto, la oportunidad para 32 selecciones de alcanzar el título máximo, comenzará hoy viernes cuando el torneo levante el telón en Filipinas, Indonesia y Japón. Estados Unidos busca redimirse tras el papelón del séptimo lugar, su peor resultado en el más reciente Mundial de China en 2019, y en noviembre fueron desbancados por primera vez en 12 años de la cima del ranking. Aún así, el único plantel con 12 jugadores de la NBA en esta Copa Mundial vuelve a cargar el cartel de favorito. Cualquier cosa que no sea colgarse la medalla de oro será descrita como un fracaso. Vamos a dar pelea, vamos a jugar con todo el vigor que tenemos, vamos a tratar de ganar una medalla de oro, dijo el entrenador Steve Kerr. De lo contrario, sabemos que nos van a criticar muchísimo y lo entenderemos, pero nuestra actitud es que estamos en un torneo entretenido y somos favoritos, afortunadamente. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
A punto de ser publicadas las autobiografías de Britney Spears y Barbra Streisand. Desde la capital estadounidense, le saluda Alejandro Escalona. Esta es La Voz de América. Llegan próximamente las autobiografías My Name is Barbara de Barbra Streisand y The Woman in Me de Britney Spears. Britney formó parte del Mickey Mouse Club junto a Ryan Gosling, Christina Aguilera y Justin Timberlake. También vienen autobiografías de Bernie Taupin, Kerry Washington y John Stamos. Es fin de semana de $4 por entrada, pero solo por el domingo 27 de agosto en los cines de Estados Unidos con motivo del Día Nacional del Cine, National Cinema Day. Todas las películas en todos los horarios y formatos a ese precio. Si usted se encuentra aquí en Estados Unidos, celebre esa experiencia de estar en una sala de cine. También están en cartelera Golda con Helen Mirren, Gran Turismo con Orlando Bloom, el tercer y último capítulo de The Equalizer con Denzel Washington y, por supuesto, Barbie y Oppenheimer. Será como Cinema Paradiso en 30.000 pantallas de cine en Estados Unidos, aunque en realidad muy pocas películas que hayamos visto pueden compararse con Cinema Paradiso, la verdad es. Hoy viernes, Netflix estrena una nueva película con Adam Sandler y su familia, You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah. El filme está protagonizado por Sonny y Sadie Sandler, ambas hijas del comediante, su esposa Jackie y el propio Adam Sandler como el padre de la familia. Una que no está en streaming es La Memoria Eterna, The Eternal Memory, de la directora chilena Maite Alberdi. La veremos esta noche en el Teatro Landmark de Bethesda, Maryland. Hoy sale lo nuevo del legendario rockero Alice Cooper, titulado Road. El nuevo trabajo discográfico contiene los temas Welcome to the Show y White Line Frankenstein. Hasta el 15 de septiembre está abierta la convocatoria para participar en el Miami New Media Festival, el Festival de Nuevos Medios de Miami. El encuentro es una plataforma pública de arte que tiene como objetivo promover la creación artística a través de la tecnología y los nuevos medios. Un panel seleccionará los videos de máximo 10 minutos de duración que se proyectarán no solo en Miami, sino también en la tradicional gira internacional de festival, que incluye Italia, Países Bajos, Colombia, Venezuela y el Caribe. Pueden participar videoartistas mayores de 16 años de cualquier nacionalidad. Más detalles en miaminewmediafestival.com. Este segmento llega a ustedes por Voz de América Radio Entretenimiento. Que el sábado y domingo sirvan para descansar de tantas noticias políticas. Se despide Alejandro Escalona. Feliz fin de semana.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.